Buenos días, UMH. Hoy es viernes, 4 de diciembre. Ayer, Pablo Iglesias tuvo una improvisada discusión con Cila Villalobos, del Partido Popular, en su visita al Congreso de los Diputados. La charla giró en torno a la corrupción. Básicamente, Iglesias acusaba al PP de corrupto y Villalobos se defendía alegando que casos particulares no deben hacer creer que todos los de este partido son así. Y no le falta razón en que no se debe hacer esa correlación de hechos, pero es que el caso de su partido va mucho más allá. Ya se ha probado, por lo que no cabe presunción de ningún tipo, que el partido se ha financiado de manera irregular casi desde sus inicios, desde que se llamaba Alianza Popular. Y esas personas que para Villalobos son manzanas podridas, resulta que han estado en cargos tan importantes como los de tesorero. Y también resulta que, en el mejor de los casos, en el que los papeles de Bárcenas no acaben en diversas condenas, los principales dirigentes del partido han visto pasar la corrupción estructural delante de sus narices. Y mejor no nos adentramos en todos los casos de corrupción que hay abiertos a nivel regional o autonómico, véase Púnica, Gürtel o la trama Brugal, porque este editorial no puede ocupar todo el programa. Pero, sin duda, si el Partido Popular quería dar una imagen de lucha contra la corrupción, tendría que haber tomado medidas mucho más duras y contundentes. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, el anticiclón seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con predominios de cielos despejados. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Comenzamos por la universidad. La UMH participa en las actividades conmemorativas del quinto centenario de las Clarisas. Ángel Cerdá.
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de la cátedra institucional de la UMH, Pedro Ibarra, colaborará en las actividades conmemorativas del quinto centenario de las Clarisas, que se celebrará durante el 2017. La primera de las iniciativas que se va a llevar a cabo para celebrar los 500 años de las Clarisas de Elche se realizará del 5 al 8 de diciembre, en el antiguo convento de las Clarisas, ubicado en la plaza de las Deleseres de Santa Lucía, con la venta de 2.000 kilogramos de dulces preparados por las hermanas. Esta iniciativa servirá para recaudar fondos que se destinarán a los actos conmemorativos de los 5 siglos de la presencia de las Clarisas en territorio ilicitano.
Además, nuestra universidad lanza una campaña de Navidad de recogida de alimentos para el asilo hogar de ancianos de San José de Elche. Ana López.
Esta iniciativa se lleva a cabo en los 4 campus de la UMH y las aportaciones podrán realizarse hasta el 18 de diciembre. En esta donación, los interesados pueden aportar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Como necesidad especial, se solicitan toallas de lavabo y ropa de cama de 90 centímetros. Los contenedores para las donaciones están ubicados en el vestíbulo del edificio Altavis del campus de Elche, en el edificio Albir del campus de Altea y en el edificio Francisco Javier Balmis del campus de San Joan d'Alacant. En Orihuela, los contenedores están situados junto a la puerta de acceso de las Salesas y en el vestíbulo del edificio Tudemir.
Pasamos ahora al panorama nacional. Según el CIS, el PP ganará las elecciones, pero necesitará pactar para gobernar.
Así es, Marcos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular ganará las elecciones generales del 20 de diciembre con el 28,6% de los votos y entre 120 y 128 escaños, pero tendrá que pactar si quiere gobernar el gobierno. Esta encuesta preelectoral sitúa en segunda posición al PSOE, entre 77 y 89 diputados, y un porcentaje de voto del 20,8%. Además, Ciudadanos se situaría en tercera posición, con 63 y 66 sillones en el Congreso, y un 19% de voto. Y, por último, Podemos, con 23 y 25 diputados, es decir, el 9,1% de voto, se situaría como la cuarta fuerza. No obstante, si se suman otras formaciones afines al partido de Pablo Iglesias, como En Comú Podem, En Marea y la coalición Compromís Podemos, obtendrían en conjunto entre 22 y 24 escaños, y esta opción política rozaría el medio centenar de parlamentarios. Este sondeo, con más de 17.000 entrevistas, confirma el fin del bipartidismo, que pierde entre 79 y 99 escaños con respecto al resultado de las elecciones del 2011.
El PSOE destaca, pese a la caída en la encuesta del CIS, que es la única alternativa a las derechas.
La lectura que hace el Partido Socialista de los datos del barómetro preelectoral del CIS destaca que, pese a la caída de escaños, el partido que lidera Pedro Sánchez sigue siendo la principal fuerza de la oposición. El secretario de Acción Política de los Socialistas, Patxi López, cree que la encuesta refleja que la única alternativa posible a la derecha de este país es el PSOE. Solo hay una manera de evitar que las dos caras de la misma derecha, PP y Ciudadanos, se unan para hacer a Rajoy presidente, ha señalado López en una comparecencia. Además, ha añadido que solo hay una forma de parar las privatizaciones o los contratos basura, y es aglutinando el voto del cambio progresista en torno al PSOE y a Pedro Sánchez.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. La policía descubre un arsenal en casa del autor de la matanza en Los Ángeles.
En medio de una insistente prudencia sobre los motivos que llevaron a Syed Farouk y a su esposa a matar a 14 personas a tiros el miércoles por la mañana, la policía de San Bernardino ha relevado un día después que la pareja tenía un arsenal de armas gigantesco en su casa, aparte de dos rifles de asalto de calibre 223 y dos pistolas de 9 milímetros. La pareja tenía en su vivienda gran cantidad de munición y material para fabricar bombas caseras. Además, dejaron tras de sí, en la escena del crimen, tres artefactos explosivos unidos a un coche teledirigido para ser activados a distancia con un mecanismo que falló. Todos estos detalles refuerzan la inquietante convicción de que hay un grado de premeditación, según la policía, que no es habitual en los tiroteos en Estados Unidos.
Y Putin trata de ocultar los problemas internos con la guerra contra el terror.
La lucha contra el terrorismo y la irritación obsesiva contra los líderes de Turquía han dominado este jueves la atención del presidente ruso Vladimir Putin en su discurso anual sobre el estado de la nación rusa ante las dos cámaras del Parlamento y la élite dirigente. El mandatario ruso no ha ofrecido soluciones para los graves problemas económicos y sociales acumulados debido a la guerra de sanciones con Occidente y evitó referirse a sus problemáticas relaciones con esta parte del mundo por la política del Kremlin en Ucrania. El jefe del Estado inició su intervención de una hora con unos instantes de silencio por los militares rusos muertos en Siria y la expresión de agradecimiento a los uniformados por su labor contra el terrorismo.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El peculiar alumbrado navideño inaugura mañana la festividad.
La unidad de consejo genético en cáncer del Hospital de Elche atiende a más de 5.000 pacientes en 10 años.
En San Joan de Alacant,
la sala de estudios del Centro Cultural amplía su horario a los sábados.
Y en Orihuela,
el ayuntamiento afronta la recta final de la adjudicación del servicio de la hora.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias. Gracias Ángel, gracias Ana. Nosotros nos vamos al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Hoy vamos a tener casi lo mismo en todas las portadas, ¿verdad? Porque hoy está claro lo que es informativo.
Monotemático del día de hoy, tras ese último informe del CIS y de las jornadas de puertas abiertas ayer en el Congreso. Y vamos a empezar, como siempre, por los medios digitales. El Confidencial nos trae esta mañana: Rajoy esgrime el CIS para luchar por un tercio de indecisos y superar el listón de 140 escaños.
Es algo que vamos a ver también en los medios bastante, y es que hay que destacar que hay muchos indecisos y que no está todo decidido, ni mucho menos.
Y justo el diario.es nos titulaba: Mariano Rajoy necesita 30 escaños más de lo que le dan las encuestas para ser presidente.
Eso o pactar con alguien, que como decimos siempre, es algo que aún no se sabe y que está todo en el aire.
Recordamos que las encuestas le dan 120 escaños y necesitaría por lo menos 150.
Claro.
Recordamos que el presidente elegido con menos escaños creo que fue José María Aznar con 156 escaños, para que se hagan una idea de lo que puede ser la mayoría absoluta en el Congreso.
Y el cambio que está habiendo, sin duda.
El Español titulaba: arranca la campaña electoral que sepultará el viejo bipartidismo.
Sin duda, los datos lo dicen, al menos. No sabemos exactamente cuál va a ser concretamente las cifras, pero que ha habido un cambio abismal de 2011 aquí, pues es más que evidente, porque partidos que hace 4 años no existían de otra forma, como es el caso de Ciudadanos, pues sacan unas cifras muy positivas en el peor de los casos.
Y justo esas cifras nos traía Infolibre esta mañana, que titulaba: la campaña arranca con un 30% más de indecisos que en 2011. Esos indecisos que parece que van a tener también la llave del gobierno y que por los que suspira ahora mismo Mariano Rajoy, porque necesita de ellos imperiosamente para poder gobernar.
Todos los partidos, yo creo, Pepe, suspiran por ellos, porque al final son los que van a hacer que unos partidos saquen más que otros.
Pero sí es verdad que Mariano Rajoy sería el único que con esos indecisos conseguiría esa mayoría absoluta.
En este caso sí.
Nos vamos a ir directamente a la información local con Teleelch. Guardonàs pel seu projecte educatiu, titulava esta mañana Teleelch. Y las personas con discapacidad reivindican su plena integración social y laboral.
Pues en este caso de Teleelch, como siempre, nos ofrece algo distinto a lo que tenemos en las otro tipo de portadas, algo más del local.
Y nos vamos a ir a los medios impresos, que traían también monotema. El Mundo abría con una curiosa imagen que animo a que la vean.
Descríbenosla, Pepe.
Una caricatura en la parrilla de salida de una pista de atletismo, los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno. y dispuestos a salir, por lo que se ve en una animación y una caricatura de verdad bastante, bastante curiosa.
Además, creo que es destacable que Albert Rivera está aupado a Mariano Rajoy
y Pablo Iglesias a Pedro Sánchez.
Ahí dejan el mensaje.
Con su camisa remangada, todos sí. Con traje, y Pablo pues con su camisa.
¿Qué más nos trae el mundo?
El mundo titulaba: el CIS deja el futuro gobierno en manos de los indecisos. También insistía en esa clave que son los indecisos para gobernar. Uh-huh. La Vanguardia titulaba: la campaña empieza con ventaja de Rajoy en el CIS. Otro enfoque distinto a esas encuestas que hacía ayer el CIS, y abría la portada con la imagen de Pablo Iglesias y Celia Villalobos, que la tacha de discusión, pero bueno, yo creo que fue una conversación. Igual no muy distendida, pero una conversación.
¿Querías saber tu opinión, Pepe? ¿Tú lo pudiste ver?
Yo lo pude ver, y animamos a quien no lo haya visto, que en los medios digitales está la noticia con el vídeo adjuntado, y que se pasen a verlo. Yo creo que fue una conversación en la que Celia Villalobos tachó un poquito a Pablo Iglesias de que no generalizara y no tachara al PP de partido corrupto, sino a las personas, que dice que los partidos no son corruptos, sino las personas. Yo creo que es la conclusión que saqué de esa conversación.
Yo creo que fue una imagen, como mínimo, peculiar, que no estamos acostumbrados a verla, a dos políticos casi discutiendo improvisadamente, y a mí, yo cuando no me lo esperaba, llegué a casa, puse la tele y la verdad es que me quedé alucinado, pero bueno, yo creo que merece la pena que también pasen esas cosas.
Merece la pena, y mucho, verla. Sí. La Razón titulaba esta mañana: el PP ganaría y solo un tripartito PSOE, Ciudadanos y Podemos le arrebataría el gobierno.
En este caso, un enfoque muy distinto al de los otros diarios y normal, como la línea editorial.
Pero
de la
también
Razón.
Objetivo y no falto razón, porque sí. A día de hoy, según las encuestas del CIS, pues el Partido Popular sería el ganador de las elecciones.
Es el más votado.
Y necesitaría el apoyo para tener mayoría absoluta, pero sí es verdad que sería ahora mismo el ganador de las encuestas.
¿Y en la foto de portada, Pepe?
En la foto de la portada tenemos a los novatos en el Congreso, por lo menos así lo titulaba La Razón. Albert Rivera y Pablo Iglesias ya se hacen la foto en el hemiciclo debido a esas jornadas de puertas abiertas. Pues me acuerdo que Pablo Iglesias, hay un vídeo también en los medios digitales que pueden ver, que se sentaba en la banca a gritos de presidente, presidente.
Pues ahí queda eso. Pasamos al siguiente diario, Pepe.
Nos vamos a ir al ABC, que como siempre nos trae una portada que no deja indiferente, y nos trae los porcentajes de los escaños, perdón, porcentajes, ¿no? Los escaños de que da el CIS. Uh-huh. Y nos los trae divididos en porciones, en proporciones.
Como un quesito estadístico,
¿no? Un quesito estadístico, pero dentro del escudo español. Uh-huh. O sea, como queriendo reafirmar esa unidad española, pase lo que pase en las elecciones.
Gane quien sea, ¿no? Cualquiera de los partidos.
Y titulaba: un PSOE desfondado abre paso a Ciudadanos como segunda fuerza. Uh-huh. Y esa es la principal característica de las encuestas, que dan a Ciudadanos como una segunda fuerza y como la principal alternativa a Mariano Rajoy.
Uh-huh. Hemos visto medios que han apostado por destacar los indecisos, otros por la victoria hipotética del Partido Popular. En este caso, ABC quiere destacar esa pugna por la segunda plaza entre Ciudadanos y PSOE, que parece que es la que hay ahora mismo.
Y El País, por último, nos titulaba: arranca la campaña electoral más plural y abierta de la democracia.
Yo creo que esto es muy importante destacarlo, y parece que es El País el único que se ha reafirmado con esto, y es que para mí es la clave, es que no hemos vivido nada así.
Para mí hay, yo creo que, tres claves en toda esta noticia que nos traen hoy, que son: primero la democracia y la pluralidad, segundo el Partido Popular y esa necesidad de escaños imperiosa para poder gobernar, y lo tercero es Albert Rivera como segunda fuerza política y como serio candidato a
sin
gobernar.
Pues acabamos con las portadas locales.
Nos vamos a ir a los medios locales, que también se hacen eco de esta noticia del CIS, y titulaba: La Verdad, el CIS da al PP la victoria en Alicante y desliza un desplome de los socialistas.
Los socialistas que se desploman, la verdad, en casi todos los lugares. Acabamos con información.
Y la información nos traía que el CIS da la victoria al PP, pero tiene que pactar para gobernar y prevé el desplome del Partido Socialista en la comunidad.
Pues en este caso, incluso las portadas locales apuestan por la información que hemos visto a nivel nacional. Nos escuchamos el próximo martes, Pepe.
Nos vemos el martes.
Y como siempre, todos los viernes, hacemos una pequeña pausa y pasamos de las portadas a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 3 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el Autobanco Telefónica San Mateo, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Arrastrar la dura.
Muy buenos días, Antonio. ¿Y este cambio de música?
Buenos días, Marco. Esto es sintonía nueva que se llama La canción del trabajo. Es de Rafael. Uh-huh. Así hay algo de trabajo en mi sección.
Porque normalmente no, ¿no?
No hay demasiado. Esta vez Rafael pone la cordura.
Bueno.
Como en el anuncio de la Navidad de hace 2 años. Hoy es un día de fiesta, es un día inaudito. Albert Rivera lleva un total de unos 15 segundos sin salir en televisión.
¿Y esto por qué, Antonio?
Es que ha estado tanto tiempo en la tele que en estos últimos meses que cuando en mi casa hay un apagón aparece su silueta en mi pantalla. Sus ausencias también dan para análisis. No ha ido en tu casa o en la mía porque habría un duelo terrible entre Bertino Pone y él a ver quién lleva más botones de la camisa desabrochados. En España tenemos los mismos problemas para tomar decisiones importantes que para acertar a la primera cómo abrir una puerta que pone tirar o empujar.
A mí eso me pasa mucho, decírtelo, ¿eh?
Nos pasa a todos. Imaginad que pone textualmente tirar o empujar.
Es que, claro, en ese caso, ¿qué haces?
Sería una puerta terrible para los indecisos. Estarían como 3/4 de hora, ¿qué hago? ¿Tiro o empujo? ¿Y si tomo la decisión incorrecta?
Estábamos hablando antes de los indecisos con Pepe en las portadas.
Exactamente, hombre, es que esto viene hilado. Es que yo me hago el guión mientras habla Pepe. En mi caso, de hecho, tengo que decir que es mucho más fácil porque tengo una casa tan pequeña que mi puerta de entrada es la única en el mundo que se abre tirando.
¿Sí?
Porque si se abre empujando, chocaría contra el final. Cobro muy poco en este programa. Los españoles somos de tener problemas absurdos, como os habéis dado cuenta. Uh-huh. Es como el infierno de los pijamas. Lo llevas una semana y acaba oliendo a ti y a tu peor pesadilla.
Uh-huh.
En fin, lo más fuerte de todo es que un estudio dice que ser feo agrava tu carácter, por eso me cago en todo ya. Titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
El Partido Popular buscará el cambio del voto de la izquierda poniendo remedios Cervantes en los colegios electorales.
En internacional.
La primera medida de Anonymous en su lucha contra el ISIS será colocar a Santiago Calatrava a diseñar sus páginas web.
En sociedad.
El gobierno español planea eliminar de las autovías todas las imágenes taurinas para colocar siluetas de Bertín Osborne en 3D.
En cultura.
Pitingo publica su peculiar versión flamenca del rap de Jordi Hurtado.
Y en deportes.
La LFP planea eliminar al Cádiz de la Copa del Rey tras conocerse que Dani Guiza robó el cobre de la iluminación del Ramón de Carranza.
Antonio, he de decirte que estás abusando de Bertín Osborne en esta sección, ¿eh?
Él abusa de nosotros en Televisión Española y yo con mucha más audiencia.
Bueno, ahí está, eso me gusta.
Eso, Antonio. Está en la rama de los titulares, que son todo mentira. Termina el titular y nosotros mantenemos las formas porque si a la gente le ocurren las cosas por H o por B, a mí me pasan por H y por P. Hoy nos toca análisis con H de hashtag.
Sí, no me digas.
Sí, sí. Bueno. Traemos los cambios que nos ha regalado la revolución digital.
A ver.
Para que nos entendamos, este fenómeno te permite dejar un videoblog a tu familia para que lo vean tras tu muerte. En él podéis hacer actos miserables que convenzan a tus seres queridos de que estás mejor muerto. Vamos, que puedes ser tú mismo. Bueno, en el número uno, las madres.
A ver.
Las madres. Las mujeres que nos trajeron al mundo son las mayores incógnitas en este mundo. Pero hay que hallar solución al fenómeno y yo os traigo unas claves, porque soy un profesional.
Tú siempre nos traes claves todas las semanas.
Las madres, cuando no entienden algo que les comenta sobre tecnología, lo repiten una vez bien y otra cambiando una letra. Ejemplos prácticos. Dice una persona,
sí.
Mamá, tienes que ver lo del chip. A lo que ella contesta, ¿el chip? ¿Qué chip ni qué chis? Otro ejemplo, estoy hablando por WhatsApp. ¿El WhatsApp? ¿Qué WhatsApp ni qué WhatsApp? Pero también hay grandes avances en este mundo por ellas. Sin ir más lejos, está confirmado que los Vines los crearon las madres intentando hacer una foto. 5 segundos como mirando al objetivo sin pestañear hasta que nos damos cuenta que están grabando un vídeo.
Es decir que las madres son muy malas en esto, yo lo siento, pero es que
a ver,
no
pero
hacen bien.
No hay que generalizar, también hay jóvenes muy malos.
También, también.
Chicos, padres, madres.
Hay de todo.
De todo, de todo.
Oye, pero a ver si vas a ser tú el único, Antonio, que vas a poder inventarte cosas en esta sección.
Después de toda la parrafada que me he metido contra las madres, luego digo, no, son todos.
Políticamente correcto.
Bueno, en el número 2, una cosa terrible es la decadencia del Terra. Ahora hay miles de aplicaciones donde hacer el guarro.
Es verdad.
Pero ahí quedarán Manolo 69, Lolita 15, Dolores 75 o Paco 00, que sabes que en realidad son la misma persona.
Tú. Antonio, quiero preguntarte, ¿tú has usado mucho esto?
Sí,
sí,
y por eso lo echo de menos especialmente. Es decir que en Terra se han fraguado los vídeos porno más bizarros de la categoría amateur de la historia. O sea, es muy importante esta página. También la agonía del teletexto. ¿Quién no ha puesto el 202 alguna vez para ver las noticias deportivas?
Fíjate que yo conozco gente que aún lo sigue usando y me pregunto por qué lo utiliza.
Pues es porque, por ejemplo, en el 901 siguen habiendo páginas cachondonas, o sea, pues eso. Ahora no, solo están en el teletexto Manolo 69, Lolita 15, Troll 75, sí, Paco 00.
Conozco gente, Antonio, que, por ejemplo, tiene Twitter
Sí.
Y, pero mira, los resultados deportivos en el teletexto.
Bueno, son vintage. Son vintage. Bueno, en el número 3, el cuñado adquiere nuevos formatos.
A ver.
Está el cuñadismo en Facebook, uh-huh. El de... El tío que te dice siempre, buf, vaya pelos, así va el país. Ahora te habla por privado en el Facebook, te pasa una foto de tu hija con su amigo uh-huh. Y dice, cuñado, hazme caso, ese va lo que va. Luego también está el cuñadismo vía WhatsApp, que antes te daba la brasa en Navidad, ahora te envía felicitaciones en cadena por WhatsApp en las que uh-huh. Inicia de la manera que inicie, siempre acaba igual.
Sí, sí.
Puede comenzar diciendo, te ha tocado la lotería o hay un millón de niñitos necesitados en Somalia, que el mensaje siempre termina dándole por culo al que tiene el móvil en la mano.
Antonio, he de decirte que estás poniendo de moda el cuñadismo.
Bueno, no, eso estaba ya de moda antes.
Pero no, tú lo has puesto más, Antonio.
Muchas gracias, Marco. Bueno, he de decir que eso es un proceso, lo de los mensajes de Navidad.
Sí, ¿no?
La primera vez, pues, medio te ríes porque tampoco es muy gracioso. Uh-huh. La segunda ya medio te lo esperas y la tercera ya estás con la almohada entre los dientes para soportar el impacto.
Yo creo que al final acaba cansando mucho.
Sí. En el número 4 hay cambio de conceptos. Ahora, móviles, smartphone, uh-huh. Agencias TripAdvisor, conversaciones chat, charlatanes youtuber... bufones, Twitch Star y que pasen de tu cara es doble cheque azul.
Eso es cierto.
Y en el 5 y último han nacido las estrellas de los debates. Uno, el corrector del WhatsApp, siempre discutiéndote todo. Uh-huh. Y dos, y más importante, Google. Uh-huh. Ese maldito quizás quiso decir que...
Qué rabia da eso.
Además tiene varias partes. Una es la de matizar. Uh-huh. Caso práctico, quieres buscar, por ejemplo... Bueno, para poner un ejemplo, esto no lo he buscado
yo. Un ejemplo cualquiera.
Tías en tetas. Uh-huh. Google te anima a optar por tías enteras. Luego está el Google de completar. Escribes, por ejemplo, fotos de penes.
Por ejemplo.
Google te reta a bucear por las fotos de penes grandes. Y por último está el Google de vacilar. Pones, ¿a quién votar el 20D en las elecciones?
¿Y a dónde te lleva?
A lo que la web te contesta con un, quizá quiso decir, las mejores formas de perder el tiempo. Y con esto me despido. Hoy no va a haber hoy no va a haber viñeta, ¿no?
¿No va a haber viñeta, no. Antonio?
Es que no la he hecho.
¿No la has hecho? No.
Sí que la he hecho, pero no va a haber. Así la semana que viene no trabajo. A partir de hoy, de verdad, acepto sugerencias. Se me acaban los temas y os reto a que me propongáis temáticas a analizar.
Muy bien.
Podéis proponérmelas en @AntonioRuizFe uh-huh. O en Manolo69 en Terra. O como corregiría WhatsApp, os peto a que me propongáis. Hasta luego.
Hasta luego, Antonio.
La UMH te invita a participar en la segunda gala benéfica a favor de la Fundación 5P que organizan los estudiantes de terapia ocupacional. El evento se celebrará el 10 de diciembre en la Casa de Cultura de Sañán de Alacant.
El coste de la entrada es de 3 euros y se podrá disfrutar de una tarde de baile, artes marciales o magia, entre otras en beneficio de los afectados por esta enfermedad que causa pérdida de material genético. También se ha habilitado una fila cero para aquellos que quieran colaborar.
Visita el Facebook Cieto UMH para más información.
Anímate y colabora con la causa.
Y como cada viernes tenemos deportes en Buenos Días UMH con Daniel Rodríguez y Alba Torre. Muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, Marcos.
Supongo que hoy Copa del Rey, Copa del Rey, Copa del Rey.
Hoy principalmente nuestro argumento va sobre la Copa del Rey, sobre todo por
lo que pasó con el Madrid,
la noticia que uh-huh. saltó el otro día en el Ramón de Carranza en el minuto 3, justo cuando marcó el gol Denis Cheryshev, uh-huh. en la que el Real Madrid, a falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, estaría eliminado de la competición por la alineación indebida de uno de sus futbolistas, Denis Cheryshev. El jugador ruso arrastraba una sanción de la temporada pasada cuando jugó las semifinales con su antiguo club, el Villarreal Club de Fútbol, y el Real Madrid alineó a Cheryshev alegando que desconocía esa sanción. Durante el partido, la afición del Cádiz se dio cuenta de la infracción que cometió el Real Madrid a través de las redes sociales y comenzaron a mofarse con diversos cánticos.
El partido llegó al descanso con 0-1, precisamente con un gol de Cheryshev, y ahí fue cuando el cuerpo técnico de Real Madrid se dio cuenta del error. Benítez sacó al campo en el primer minuto al ruso en vez de la segunda parte, y el partido terminó con un resultado de 1-3. Tras el partido, la junta directiva del Cádiz y los servicios jurídicos del club anunciaron su intención de denunciar al club blanco por alineación indebida. Esta fue la historia de un fiasco monumental que ha dejado al Real Madrid retratado y con pie y medio fuera de la Copa del Rey, ya que los últimos casos ocurridos le darían la razón al equipo andaluz.
La decisión final la tomará la Real Federación Española de Fútbol durante la tarde de hoy. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, alegó en rueda de prensa que nadie notificó la sanción de Cheryshev, por lo que no habrían recurrido en un caso de alineación indebida. Escuchamos al presidente del Real Madrid.
Ya le digo que no es un acto negligente de que alguien nos lo haya comunicado, nos hayan dado cuenta o cualquier otro organismo, sino simplemente que es que nadie lo sabía. Y si no lo sabe el jugador, que es el que lo tiene que saber, como he dicho, se le tiene que notificar personalmente, pues difícilmente lo podríamos saber. Tristes, porque se ha producido una de esas cosas que yo creo que no suelen pasar en la vida, a nosotros no nos ha pasado nunca.
Florentino se ampara en el artículo 41 del Código Disciplinario en el que las resoluciones sancionadoras no producirían efectos a los interesados hasta que su notificación se realice personalmente. Esto es a mí una cosa que me parece un poco extraña cuando la sanción se colgó en la página de la Real Federación Española de Fútbol un día después del partido Villarreal-Barcelona de semifinal de la Copa del Rey, por lo que Florentino niega completamente lo evidente y queda retratado.
Aparte, yo creo que conocemos casos, por ejemplo, yo conozco uno que pasó en Hércules Argollano de Copa del Rey, en el que también eliminaron al Hércules por alineación indebida por un jugador que había llegado al Hércules esa temporada, que la temporada anterior había estado en otro equipo, el Hércules no se enteró ni el jugador, y al Hércules lo eliminaron de la Copa del Rey. Y hay precedentes similares.
Así es, el Osasuna también, y en el caso que tú comentas del Hércules, el mismo delegado del club, Ángel Linares, pidió la dimisión el día siguiente de ocurrir la eliminación, lo que pasa que el club no la aceptó.
Pues conoceremos el próximo lunes lo que pasa con este tema.
Y aparte de la eliminatoria entre el Cádiz y Real Madrid, se disputó el resto de partidos de ida correspondientes a los 16avos de final, excepto el encuentro entre Barcelona y Villanovense, que era de vuelta. El conjunto de Luis Enrique goleó al conjunto de Segunda B con los goles de Alves, Sandro con un hat-trick y Munir con un doblete. El martes se disputaron dos partidos, el Reus 1, Atlético de Madrid 2 y el Leganés 2, Granada 1.
El miércoles, aparte del encuentro entre Barça y Villanovense y Cádiz y Real Madrid, Almería 1, Celta 3, Baracaldo 1, Valencia 3, Llagostera 1, Deportivo 2, Logroñés 0, Sevilla 3, Rayo 2, Getafe 0 y Real Betis 2, Sporting de Gijón 0.
Y ayer se disputaron el Linense 0, Athletic Club 2, Huesca 3, Villarreal 2, Levante 1, Español 1, Mirandés 2, Málaga 1, Ponferradina 3, Eibar 0 y Las Palmas 2, Real Sociedad 1.
Y dejamos atrás la Copa del Rey y vamos a ver lo que pasa en Segunda División en la Liga Adelante.
El Elche se enfrentará en el Martínez Valero al Tenerife este sábado a las 6 de la tarde. Los franjiverdes necesitan los 3 puntos para no caer a puestos de descenso en esta Segunda División tan igualada. El conjunto de Rubén Baraja es 14º con 19 puntos, más cerca del descenso que del playoff.
Partido importante para los tinerfeños, ya que el campo del Elche se le resiste. En 13 ocasiones han perdido de 20 partidos disputados. Para este encuentro, Pep Luis Martí no podrá contar con su lateral derecho, Cristian García, y su delantero, Nano, por molestias físicas. Debido a esto, entran en la convocatoria los jugadores Aitor Sanz y Cristo González.
Y vamos también a ver lo que pasa en Segunda División B.
Pues a ver si el Hércules consigue romper esa racha de 4 empates consecutivos. Viaja a la Ciudad Deportiva del Español para enfrentarse al filial Perico el sábado a las 6 de la tarde. El técnico Manolo Herrero no podrá contar con Alex Muñoz tras retirarse de la última sesión de entrenamiento con unas molestias musculares. Rojas jugará por el canterano blanquiazul junto a Tienza en el centro de la zaga. El club alicantino también ha anunciado durante la semana el cambio de horario de los partidos en casa, que será una hora antes que habitualmente, domingo a las 5 de la tarde.
Los otros partidos importantes en el grupo tercero de Segunda B son el Huracán Reus, el Olympique de Sativa Villarreal B, Cornellà Alcoyano y el que se disputará en el nuevo Pepico Amat entre el Dense y Lleida. El Reus continúa como líder en solitario con 32 puntos.
Pues vamos a ver qué hace el Elche Futsal.
El Elche Futsal se enfrentará en un gran partido al Pozo Murcia mañana sábado a la 1 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Los franjiverdes buscan una victoria ansiada tras perder los últimos encuentros por goleada. Se encuentran 14º en la clasificación con 7 puntos, mientras que su rival está en cuarta posición luchando por el título de liga. Para este encuentro no contarán con su entrenador, Miguel Ángel Cobeta, ya que fue destituido ante los malos resultados.
El técnico Miguel Ángel Cobeta ha anunciado su despido como entrenador de los franjiverdes. Los últimos encuentros en los que el equipo ha caído goleado no han sido del agrado de los directivos. La entidad franjiverde tendrá que buscar un sustituto. De momento, Pablo Conejero, actual segundo entrenador, se hará cargo del Elche Futsal.
Y para acabar, hacemos un cambio de balón. Baloncesto, Lucentum, chicos.
Pues el Lucentum, que perdió el último partido ante Getafe, juega esta semana contra el Suben Combados, mañana sábado a las 12:15 de la mañana en el Pedro Ferrandiz. Un partido importante para el cuadro alicantino tras el tropiezo, precisamente de la semana pasada. Necesita la victoria para colocarse líder de la competición en solitario en una clasificación que está muy igualada.
El equipo gallego, por su parte, necesita ganar el partido, ya que podría caer en puestos de descenso al estar empatado a puntos con 12, con el Ciudad de Valladolid, que ocupa también puestos de descenso. y junto al Vite en Getafe, que tiene un punto menos.
Pues algo más para acabar, chicos, o nos escuchamos el próximo lunes.
Pues el lunes os traeremos los mejores resultados de la jornada número 14 en Primera División, con partidos como Real Madrid-Getafe, Valencia-Barcelona, también un gran partido, Depor-Sevilla o Celta-Betis.
Pues muchas gracias, chicos, nos escuchamos el lunes. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Buen fin de semana y gracias por elegir la radio universitaria.